Hola, una nota antes de empezar. Desde Inicia, especificamos que el contenido de este episodio puede alterar tu sensibilidad. Abordará el suicidio, abuso y violencia vivida por sus protagonistas y su entorno. Si este contenido te puede afectar, recomendamos ir a la segunda mitad del episodio. Los minutos exactos se indican en las notas del programa.
Hola, te damos la bienvenida a Escucha desde Chamberí, el podcast en el que hablamos sobre el trabajo de las entidades sociales del distrito de Chamberí para dar a conocer su cultura asociativa y fomentar una comunidad más informada y unida. Gracias por escucharnos una semana más. En el episodio de hoy hablamos con dos mujeres de bandera. Una no necesita presentación, es senadora en las Cortes Generales y diputada en la Asamblea de Madrid, activista y actriz. Seguro que ya sabes de quién hablamos, efectivamente, Carla Antonelli. La otra es Cristina Jiménez, presidenta de Transexualia, Asociación Española de Personas Transexuales, entidad que lleva luchando por los derechos y la dignidad de las personas trans desde los años 80. Con ellas hablamos de activismo, de la importancia del trabajo de las asociaciones, de derechos conseguidos, sobre cómo han cambiado las realidades trans y mucho más. Bueno, pues empezamos. Bienvenida Cristina de Transexualia y bienvenida Carla.
Bien halladas.
Empezamos por ti, Carla, que este año estás girando, como dicen los músicos, con el libro La Mujer Volcán, que son un poco con tus memorias, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre La Mujer Volcán.
Este año estoy girando sobre mí misma, intensamente, porque no son solamente las memorias, son el trabajo en el Senado, es hiperactividad, porque somos un grupo parlamentario de solo 5 senadores, por lo tanto estamos haciendo el trabajo que hacen los grupos de 100 senadores, cada uno tenemos 8 portavocías, y entre medio, pues bueno, estaba previsto que se presentara y saliera a la venta el libro que coescribí con Marcos Dos Santos sobre mi memoria, La Mujer Volcán, en marzo, de manera que todos los fines de semana y fiestas de guardar, pues era un tren, un avión, con la lengua fuera. Pero bueno, hemos llegado aquí, hemos pasado el orgullo, o sea, como que no es poco. Ha sido muy intenso y al mismo tiempo muy, muy gratificante en el sentido y la buena aceptación que está teniendo el libro. Y hay una noticia sobre el libro que se dará dentro de poco, que le va a dar otro empuje que va a ser muy interesante y que, como comprenderéis, no os voy a dar la primicia.
Hombre, estaría muy bien, pero bueno, te entendemos, Carla. ¿Por qué ahora contar tus memorias?
Hombre, más que nada porque el día 13 cumplo 65 años y es que o lo cuento ahora o callo para siempre, que decía la cosa, ¿no? Y como nada es por una sola cosa, obvio, obedece también la necesidad de contar nuestras propias historias y aquella cosa de no volverlas a repetir, sobre todo en estos momentos que vivimos, que es un agujero negro hacia las vidas de las personas trans desde hace 3-4 años, donde se han imbuido completamente en nuestras existencias y de pronto ha venido alguien o algunas o algunos a decirnos quiénes éramos, qué sentíamos o cómo debíamos de vivir, lo cual eso sí que era absolutamente delirante. Y entre medio de eso, pues bueno, pues es necesario contar las historias y las fe de vidas de cada una para saber cuál ha sido el proceso para llegar hasta aquí, e importante también para que haya y existan espejos donde poderse mirar las demás personas trans, porque las que venimos de una generación donde no teníamos absolutamente ningún espejo donde mirarnos, yo hasta los 17 años, o sea, luego ya salgo de casa, ya sé de Viviana, ¿no?, que nos llevamos 5 años, pero es que anteriormente a eso yo no tenía ninguna existencia de nada, sino de una censura atroz y férrea en este país donde solamente existían leyendas urbanas. O sea, aunque parezca increíble, no existía internet hace 45 o 50 años, ni existían redes sociales, y lo único que existía eran leyes que nos perseguían y nos encarcelaban.
Pues sobre eso recojo el guante para preguntarle a Cristina, presidenta de Transsexualia, como comentaba antes, que una entidad histórica en el colectivo. Anteriormente ha tenido otros nombres la asociación, pero bueno, cuéntanos un poco más sobre esa historia de Transsexualia, cómo nace.
Bueno, pues Transsexualia nació el 14 de agosto de 1987 y lo fundaron un grupo de mujeres que, cansadas de sufrir discriminación y rechazo de la sociedad, de sus familias y de sus entornos, pues decidieron reunirse para crear una asociación y luchar por sus derechos. Esas mujeres hoy en día, desgraciadamente, todas no están con nosotras, algunas todavía sobreviven, y 37 años después pues seguimos luchando para que el colectivo tenga una vida digna y esté totalmente incluido en la sociedad, especialmente en el tema de empleo, ya que sigue siendo el principal problema de nuestro colectivo.
Porque te iba a preguntar ahora seguidamente cuál era el trabajo que realizáis en la actualidad, ¿no? Porque bueno, se transforma, ¿no?, el trabajo de las asociaciones en este sentido. ¿Qué trabajo realizáis ahora?
Pues tenemos tres principales proyectos: el programa de inserción sociolaboral en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y la Agencia para el Empleo, y con una compañera que hace visitas de empresa, networking, para potenciar el empleo en personas trans a través de empresas inclusivas. Luego el programa de ayuda a alimentos, una vez al mes repartimos 182 tarjetas de Carrefour con un importe de 50 euros. Y luego está el proyecto sin explotación. Mis compañeras van todos los viernes a repartir material preventivo a las zonas donde se ejerce el trabajo sexual, para aquellas mujeres, sobre todo inmigrantes, que no tienen permiso de trabajo y que tienen que sobrevivir ejerciendo el trabajo sexual hoy en día, que cada vez es más duro, ya que los precios están tirados por el suelo y se ha convertido en una esclavitud. Porque esas mujeres tienen que sobrevivir pues haciendo servicios por un importe mínimo irrisorio de 10, 15 euros, 20 euros, porque lo necesitan para comer. Entonces, en zonas tan terribles como el polígono Marconi, pues hay muchísimas mujeres, sobre todo gente muy joven que viene de Latinoamérica. Toda la semana nos enteramos de mujeres que bajan del aeropuerto de Barajas en muchos aviones y van todas abocadas a la prostitución en la zona como el polígono Marconi, que es una zona muy degradada y terrible. Entonces estas mujeres, a través de amistades y conocidas, pues acaban todas allí prostituyéndose, cuando muchas de ellas en sus países de orígenes no habían tenido que ejercer la prostitución. Entonces el drama que se vive en Latinoamérica pues lo estamos viendo aquí en Madrid, ya que muchas de ellas pues piensan que en Europa van a encontrar los países de las maravillas, como dicen ellas, y desgraciadamente pues se ven abocadas a ejercer el trabajo sexual, ya que o no tienen permiso de trabajo, o no tienen ningún tipo de formación, o la formación que tienen no les sirve para trabajar, y luego eso se une a que no tienen la documentación cambiada, o que tienen un aspecto pues que denota mucha transexualidad. Entonces todo eso pues les cierra muchas puertas. Entonces Transsexualia pues tratamos de ayudarla en todo lo que podemos, sobre todo con el programa de empleo para las que tienen el permiso de trabajo, y ayudamos a que sobreviva las que no tienen permiso de trabajo con el programa de ayuda a alimentos.
Carla, al hilo del trabajo de las asociaciones, ¿no?, que comentaba Cristina, bueno, busques donde busques Carla Antonelli, aparece activista, escritora, senadora, pero activista aparece. Quería preguntarte al respecto, ¿cómo te acercas tú, si es en tu venida a Madrid, cómo te acercas tú al activismo?
Está claro, o sea, soy quien soy, o soy como soy, por el activismo. El activismo surge desde aquella esquina en un parque en Las Palmas de Gran Canaria en febrero de 1977, enero, que salí de mi casa el 10 de enero del año 1977, ante la no conformidad de lo que parecía que estábamos predestinadas y seguimos estando en muchos de los casos las personas trans, que era o bien la prostitución o bien el espectáculo, y que no fuera por propia elección, sino que fuera una obligación. Entonces, ante eso te revuelves, pero te revuelves sobre todo hacia unas leyes como la de peligrosidad y rehabilitación social, que nos perseguía o encarcelaba o a los propios abusos policiales, ¿no? Donde te podían dar una paliza en comisaría y además no tenías ningún derecho a denunciar. De hecho, te decían ahora denúnciame, maricón. Pero no olvidemos que aparte de la ley de peligrosidad social, hasta el 79 estuvo en vigor la figura del escándalo público hasta 1988. Que en buena medida, a mí me consta también que la fundación y creación de Transexualia se hace también ante la vulnerabilidad de la figura del escándalo público, que era una figura que, digamos, era para toda la sociedad en su conjunto, bajo los epígrafes de quien atentara contra la moral o las buenas costumbres. Vale, esto era para todo el mundo, pero fuimos especial carne de cañón las personas trans, y muchas de ellas, aquellas que realizaban trabajo sexual en la Castellana. Tal, digamos, era el agravio comparativo que hacían redadas en la acera de las personas trans y en la otra acera, del otro lado, del Capitán Haya, donde estaban las mujeres no trans, todas seguían allí. Y por lo tanto, y de aquí se la llevaban a comisaría y a la cárcel de Carabanchel. Alguna que otra fianza tuve que adelantar y pagar por alguna que otra amiga que la ingresaron en la cárcel de Carabanchel, época por la que también hubo suicidios en esa cárcel, como el caso de la portuguesa que se roció con alcohol y se quemó allí en la galería. Por lo tanto, somos activistas en defensa propia, para ejercer el derecho a la defensa propia. Yo soy activista desde el momento que un periódico de Las Palmas, en 1977, fue a hacer un reportaje del espectáculo, porque después de una paliza en comisaría me fui a trabajar a una sala de fiestas y era todas las plumas, hormonados, exhibicionistas, enfermos, pero el pie de foto mía decía Carla travesti politizado. Pide el voto para el Partido Socialista. O sea, eres activista desde ese momento. Otra cosa es que cuando ya llegas aquí a Madrid en 1979, poco a poco después, cuando se empiezan a formar los colectivos, ya entras en contacto tanto con Transexualia de la época, con Mónica, Olvido, que se quitó la vida. Me acuerdo que me decía Olvido, que es de las fundadoras de Transexualia, que coleccionaba hija de Guardia Civil y además aceptada en su familia, coleccionaba las cajas de pastillas para dormir para el día que decidiera quitarse la vida. Y desgraciadamente así fue. O sea, tenía una receta que ella iba cogiendo cajas por la farmacia para el día que lo decidiera y desgraciadamente así lo decidió. Y ahí ya entró en contacto con Transexualia, entró en contacto también con Kogan, colaboro con Transexualia y soy portavoz para los medios de comunicación cuando se produjeron las agresiones por parte, denominador común por otro lado, de neonazis en la Castellana hacia las mujeres trans y dejaron a una que luego con el tiempo, ya fallecida, pero luego con el tiempo me enteré que había sido Ámbar y la dejaron inconsciente y le reventaron un pecho de silicona y ante eso pues lo denunciamos y lo llevamos al Senado en aquel momento con Juan Barranco, fue el que se hizo eco, intermedié en ese sentido, o en el área de trans de la FEL, donde también en la época que llevaba el diario digital Transexual, desde el año 2000, también era portavoz para medios de comunicación, por aquello de que empiezo a hablar, como habrás comprobado, y no paro.
Pues te iba, la siguiente pregunta mía la has respondido ya. Entonces era sobre qué acercamiento tuviste con las asociaciones, ¿no? Y quería hablar también con Cristina, que nos, al hilo de lo que decía Carla, cómo ha evolucionado ese trabajo de las asociaciones, ¿no? Que ahora es como más dedicado al tema laboral o pues lo que comentabas del polígono Marconi. Sin embargo, en esos inicios era un poco activismo por supervivencia, como decía Carla, ¿no?
Pues sí, ha evolucionado bastante. Hemos conseguido bastantes leyes que ayudan al colectivo, sobre todo a población española, pero ahora las más vulnerables pues siguen siendo las personas inmigrantes y son las principales usuarias de las asociaciones, tanto Transsexualia como Kogan, Imagina Más. Entonces la evolución ha sido esa. Las nuevas generaciones de chicas y chicos españoles pues tienen más apoyo de sus padres y afortunadamente pues no tienen que solicitar los recursos de las ONGs. Eso ha sido un gran avance, así que ahora, a día de hoy, las personas más vulnerables son las personas inmigrantes y también las personas trans que no son aceptadas por sus padres y que son discriminadas, porque también hay que decir, aunque ha cambiado mucho la sociedad, pero todavía hay niños y adolescentes que son rechazados por sus padres y también en los centros escolares, que eso les repercute pues un alto índice de suicidios, niños que se suicidan, adolescentes que se suicidan. Entonces, Transsexualia tiene que seguir luchando y otras entidades para que eso cambie a través de educación y de campañas de sensibilización, porque es terrible que los menores y los adolescentes se tengan que suicidar porque haya una serie de compañeros o de una parte de la sociedad que no les dejen vivir y ser felices.
Y en el tercer sector, bueno, en el asociacionismo, ¿Qué avances, no la sociedad, sino como ser una entidad social dentro de... ¿Qué avances habéis notado y qué inconvenientes tenéis vosotros por la naturaleza de vuestra entidad?
Pues avances que tenemos apoyo de otras entidades. Por ejemplo, tenemos colaboración con la Red Inicia, que hay 50 organizaciones pues que nos están ayudando pues a realizar nuevos proyectos para sacar adelante pues al colectivo y que tengamos una vida mejor, y gracias a esa colaboración con otras entidades pues estamos más apoyadas y tenemos más recursos para ayudar al colectivo.
Y al hilo un poco de lo que decía Carla, ¿no? De toda esa dificultad añadida, ¿no? a vuestro colectivo, como asociación, ¿también os resulta más complicado llegar a, por ejemplo, a que desde la política o desde las instituciones, que en este caso representa Carla, se os considere?
Pues yo creo que no, porque está Carla Antonelli representando a Más Madrid y la verdad es que es una voz muy importante para representar al colectivo. Si no fuese por ella y por Jimena, yo creo que estaríamos muy desamparadas.
Jimena González es una compañera trans también, y diputada en la Asamblea de Madrid. Yo soy diputada en la Asamblea de Madrid, pero soy senadora también por designación. Yo estoy a jornada completa en el Senado, pero al mismo tiempo también asisto a los plenos. Y Jimena está haciendo una excelente labor en la Asamblea de Madrid, con todo tipo de iniciativas, LGTBI, trans, por supuesto, a muerte, y luego también en otras materias que son de su competencia, como vigilancia de las contrataciones. Esto lo digo más que nada porque, al igual que cuando entré de diputada allá por el año 2011, se decía que veníamos aquí a defender nada más que nuestras siglas, y estamos aquí para defender nuestras siglas, por supuesto, nunca se quedan atrás, pero estamos aquí también para defender todas aquellas materias que nos encomiendan como responsabilidades en nuestro cargo. En una palabra, Jimena es una compañera, es de Más Madrid, y como decíamos en la campaña electoral, decía que si no querían lentejas, pues iban a tener un caldero lleno, ¿no? Que no era una trans, sino que otra trans.
Bueno, ya que hemos abierto, ¿no?, el tema de las instituciones, de los cargos políticos y demás, bueno, recientemente, pues oye, vivimos un para bien y por en contraprestación para mal con la reacción, ¿no?, que ello provoca, pues un avance en cuanto a ley trans. También hay retrocesos en otros sentidos, pero me gustaría, esto es algo que a mí personalmente me ha gustado saber, ¿cuentan con vosotras, con asociaciones, con la opinión de las que vivís la realidad, ¿no?, y la falta de derechos o no del colectivo? O sea, ¿se ha contado, se cuenta con vosotros en este sentido, con vosotras?
Bueno, hay Cristina que responda y yo diré el trabajo que se hizo en la Asamblea. Desde luego, o sea, la ley integral trans, eso se hizo con el trabajo y la colaboración de las entidades trans y LGTBI con la ley integral contra la LGTBI-fobia de la Comunidad de Madrid. Desde hace unos años para acá, porque no, antes no se hacía así, es verdad que todos los borradores, todo lo que se ha presentado ha sido, digamos, con el consenso de los colectivos. Atrás quedó aquello de presentamos una ley, escuchamos y ponemos. No, ahí los textos pasaban a los colectivos, se añadía esto, luego los letrados, los técnicos arreglaban, encajaban, pero son leyes ya que, como la propia ley integral trans estatal, son leyes que se ha hecho muy, muy de mano a mano con los colectivos. Otra cosa, evidentemente, yo estoy convencida de que no se hace lo suficientemente del todo el hermanamiento, digamos, de escuchar permanentemente las voces de los colectivos. Pero bueno, hay quien tiene que decir también la parte, digamos, directamente como presidenta ahora mismo de Transsexualia.
No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, así que no me voy a repetir. Estoy totalmente de acuerdo. Las leyes se hacen con apoyo de los colectivos y con la voz de los colectivos. Por eso se hacen las leyes. Así que enhorabuena a todos los que la han realizado, porque los colectivos siempre hemos estado ahí.
Que antes no era así, ¿eh? Que antes no era así. Antes
claro, mi pregunta era por eso, ¿no? Iba por ahí, porque generalmente redactan las leyes quienes no viven la realidad para la que legisla esa ley.
Bueno, véase la reforma infame, derogación, no se contó con ningún colectivo. Dicen que contaron con los colectivos, pero con que los colectivos que contaron eran los colectivos que nos quieren dar el electroshock, que nos quieren mandar a los psiquiatras. Que no voy a nombrar porque le voy a dar publicidad, que en realidad son 2-3 y que son supuestamente de madres de personas trans, pero son estas mismas madres que en otrora tiempos eran las que nos mandaban a los psiquiatras o nos mandaban a sitios de reeducación. Esos son con los colectivos que han contado. No contaron con los que defienden los derechos del colectivo LGTBI en la Comunidad de Madrid, ni con uno, ni con uno tan siquiera que se revista de decencia. Solo con aquellos que nos quieren curar. O sea, tócate las narices, María Manuela.
Sí, volver a las terapias de conversión. O sea,
directamente, sí. O sea, no hay más.
En este paradigma que comenta Carla, sí que me gustaría a mí hacer un pequeño inciso en el cambio, yo creo, del marco lingüístico, y es que me da la sensación de que se vuelven a hablar de cosas que ya están superadas, de asuntos superados o debates que ya estaban cerrados, ¿no? Entonces, en este punto quería preguntaros si creéis que los medios de comunicación tienen que ver o son en parte responsables de este reabrir debates, ¿no? Porque es verdad que a mí me llama mucho la atención, no sé, el otro día se lo escuchaba a alguien, que te plantan un debate, te plantan dos personas de una ideología, otras de otra, y vamos a debatir sobre las personas trans. Oye, no, hay cosas que no son debatibles. O sea, no sé si pensáis la responsabilidad que estos medios están teniendo en este reabrir cosas, ¿no? Como ya del pasado.
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que en muy pocas ocasiones los medios de comunicación han ayudado al colectivo, salvo informe semanal y poco más, y algún documental que hicieron en la 2 sobre infancia trans. El resto de programas, sobre todo estos tal show que salen por la tarde, como el de esta periodista que hace unas semanas, unos meses, pues puso esos letreros tan terribles hacia nuestro colectivo, yo creo que es todo basado en el morbo y el sensacionalismo. Así que lo que han hecho es pues crear estereotipos, fomentar el odio hacia el colectivo y desinformar a la sociedad y a la población. Nosotras no somos nada de lo que manifiestan estos periodistas. Y la verdad es que estamos muy disgustadas con estas manifestaciones y estos programas que han salido, sobre todo a raíz de la ley trans, que es verdad que algunas personas la están dando un mal uso, pero la ley está ahí para quedarse y los periodistas lo que tienen que hacer es informar bien y no hacer daño al colectivo como están haciendo. Así que tenemos que seguir luchando para que estos periodistas no hagan este tipo de letreros que están llenos de odio y de transfobia, porque es que la televisión la ven cientos y cientos de personas, adolescentes, niños, padres, y al final se quedan con esa porquería que les enfocan. Y las personas trans no somos nada de eso.
Carla, tú que eres muy mediática, ¿cómo lo has vivido?
Dejaradamente aquí han venido a pillar cacho de la transfobia, directamente. O sea, han visto que aquí hay material para estar día y noche, que lo que decía al principio, metidas completamente de lleno sobre nuestras vidas. Tú lo has dicho, de un lado, de otro. Vamos a debatir sobre la vida de las personas trans. Oye, váyanse para casa al carajo. ¿Qué van a debatir sobre ustedes sobre si yo tengo derecho a asistir o a no asistir, a vivir o a no vivir? Es tan delirante todo el proceso hasta donde hemos llegado que, como señalaba Cristina, o sea, un debate donde de fondo hay un pantallón que dice transexuales bajo sospecha. De verdad, o sea, es tan indecente todo. ¿Alguien se imagina un letrero de negros bajo sospecha, gitanos bajo sospecha, mujeres bajo sospecha? ¿Cómo que un colectivo entero tú lo pones bajo sospecha por arte de Birle Birloque porque un señor editor se le ocurre y se siente envalentonado, digamos, con esa situación? Vamos a ver, desde que entró en vigor, vamos a ver, desde el 2007 hay una ley en este país que posibilita el cambio de nombre y sexo sin necesidad de una cirugía genital. Y desde el 2022 hay una ley integral trans donde también posibilita eso, pero sin necesidad de un informe de diagnóstico de disforia de género ni de años de tratamiento. ¿Cuántas personas han cambiado la documentación? Lo ponían a, uy, que éramos cientos de miles, vamos. Una risita ver realmente, y mira que había gente que lo estaba esperando, yo creo que no van más de mil y pico en todo ese tiempo y no llega. Y no llega, no te sé dar las cifras. Si de eso, porque además le han señalado descaradamente el camino con miguitas de pan, como el de la casita de chocolate de Gretel, les han señalado el camino para decirle que ahora va a resultar que las mujeres tenemos más derechos y beneficios que los hombres, que también tócate las narices, ¿cómo tú puedes decir eso siendo feminista? Y al día siguiente sales un 8 de marzo a denunciar la brecha de desigualdad que existe entre hombres y mujeres. Pero al mismo tiempo estás diciendo que las mujeres tenemos más beneficios que los hombres. Y entonces les has indicado el camino a dos o tres que quieren reventar la ley y descaradamente la han utilizado en un beneficio propio. Vamos a ver, de mil y pico personas, que cinco o seis personas o personajes hayan ido a reventar esa ley y a hacer fraude de ley, lo que tiene es que actuar la justicia entre fraude de ley y punto pelota. Pero si fuéramos a derogar todas las leyes de este país que se han cometido fraude de ley, yo te digo a ti que no habría ni una sola ley en pie que se haya puesto en vigor desde que entramos en democracia. Porque todas, absolutamente todas, y no queda una que no haya habido alguien, algún listo, alguna lista, que ha intentado cometer fraude de ley. Y en esto ha habido un trasfondo de indecencia descomunal, donde se les ha señalado cómo podían hacer fraude de ley para que lo intentaran. Lo que tiene que la justicia es dar un buen escarmiento a aquellas personas que descaradamente han dicho que han utilizado esa ley para un beneficio completamente ajeno a lo que está destinado a la ley. En una palabra, fraude de ley. Y esas televisiones donde han hecho desfilar a esos señores militares uno a uno para decir que han cometido fraude de ley y que ellos han cambiado su nombre o su sexo con esa ley. Vamos a ver, si tú enfocas solamente a esas personas, a esos personajes, te va a dar la sensación de que todas las personas somos así. Si tú solamente hablas de un violador, de un asesino o de un esto, vas a pensar que todo el colectivo somos criminales. Y esto es el enfoque que se ha dado generalizando, digamos, lo que no deja de ser una singularidad total y absoluta. Por lo tanto, es indecente y además de muy, muy poca vergüenza. Uh-huh. En cualquier caso, el tiempo lo pone todo en su lugar.
Os preguntaba que os hablaba de que no sé si sabéis, si sois conscientes, imagino que sí, que sois referentes un poco cada una en vuestro ámbito. No os quería preguntar, porque me parece una pregunta manida, porque os la habrán hecho más veces, cómo se vive, o si con responsabilidad o no, sino si realmente eso, que nosotros, para nosotros lo sois, para nosotros y para nosotras lo sois, si realmente eso os... lo vivís en la calle. Es decir, ¿se traduce eso en personas que os acercan? Porque a nosotros nos interesa el impacto social, ¿no? Porque todo se puede quedar en palabras, pero cuando una persona se te acerca y te dice, oye, menos mal que estás tú aquí como diputada, Carla, o menos mal que estáis en Transsexualia contigo a la cabeza, Cristina, ¿cómo vivís eso? ¿Se traduce real en el impacto de la gente?
Yo, por parte de mis compañeras, las usuarias, sí. Yo tengo una imagen más discreta, no salgo en medios, pero sí, la verdad es que las usuarias y toda la gente del colectivo nos agradecen, tanto a mí como a mis compañeras, pues que las ayudemos y luchemos por ellas, sobre todo las personas inmigrantes. Así que para mí es un halago cada vez que nos felicitan por nuestro trabajo en Transsexualia, claro que sí.
Claro que sucede. Lo que hay que tener es los pies en la tierra, o sea, siempre lo he dicho, no idiotizar. Porque es verdad que porque salgas una vez, dos veces, tres, cuatro, 100 veces en los medios de comunicación, el mundo va a seguir girando si no estás tú. O sea, la Tierra va a seguir dando vueltas sobre sí misma inevitablemente y afortunadamente la concienciación y el activismo pues es contagioso. Se acerca gente, en mi caso personal, y en la calle, ahora más, siendo senadora, introduciéndote en televisión, las intervenciones que ven, etcétera, etcétera. Claro que es un orgullo, pero es un el orgullo precisamente, o sea, que vayas en la pancarta y que de los lados empiecen a vitorear Carla, Carla, Carla. Pues vale, esto es como ese momento, pero es ese momento y es... un agradecimiento, por supuesto, pero acto seguido, o sea, lo que tienes que llevar la línea siempre es de cómo has andado por la vida siempre, con naturalidad y con humildad. Esto, al final, no es sino que somos a lo mejor personas que somos un poquito más visibles que el resto. Pero los derechos, la concienciación social, esto es obra absolutamente de todas, todos y todes. Somos granitos de arena. O sea, que no salgas en un medio de comunicación no quiere decir que no seas parte de esa montaña inmensa que hemos creado. Porque esa vista, la persona trans, estamos hablando de personas trans, pero de personas LGTBI, que de alguna manera conciencia a su vecina o a su vecino, a sus amistades, a su entorno más directo. Y esto ha ido creando, digamos, una red en el tejido social de concienciación del respeto. Porque normalidad, esa palabra de abriendo y cerrando comillas, no es otra cosa sino que aquello que se repite con cotidianidad. Y entonces, en la cotidianidad y en la visibilidad está el secreto de nuestras victorias y de nuestros éxitos. Por lo tanto, no es baladí que intenten por todos los medios evitar esa visibilidad que saben que irremediablemente nos va a llevar a ese camino de la concienciación social, de que todas, todos, todes estamos aquí y que debemos de convivir y además de nutrirnos de nuestras propias diferencias que nos tienen que enriquecer. Por eso están en contra del orgullo, por eso están en contra de que hablemos de nuestras vidas, por eso están en contra de todo aquello que saben que siempre habrá destinatarios que se sensibilicen y empaticen con nuestras vidas. Por lo tanto, sí que es importante lo que tú querías decir, de que si eso está causando efecto de mentalización y concienciación social. Nosotras, que podemos ser más visibles por los medios de comunicación, y todas aquellas personas que hacen una labor del día a día con su propia existencia en sí misma.
Pues vamos a ir concluyendo la charlita. Nosotros tenemos una comunidad a través de WhatsApp. El enlace a todos los oyentes pueden acceder a ello a través de un enlace que hemos colgado en nuestras redes y en la descripción del capítulo, en todas las plataformas de escucha de podcast. Allí la gente nos puede hacer preguntas para las invitadas, ¿no? Entonces, en este caso, nos han hecho una para ambas, para que contestéis ambas lo que consideréis. Y dice así.
Hola, me llamo Estela y tengo una pregunta para ambas. Después de los retos que se han ido consiguiendo en los últimos años y la evolución que ha habido en el activismo y en los colectivos LGTBI, ¿cuáles creéis que pueden ser los retos del futuro? ¿Cuáles son los siguientes pasos que podemos tener desde las asociaciones y colectivos?
Yo creo que lo más importante es que, aunque es una utopía, pues que las asociaciones dejen de existir porque nuestro colectivo esté totalmente integrado. Esa sería la idea y el sueño que tenemos todo el colectivo. Pero desgraciadamente, mientras que haya una parte de la sociedad y del mundo que no acepte al colectivo LGTBI, pues las asociaciones seguiremos ahí luchando por el colectivo. Así que el gran sueño que tenemos todos es que algún día pues transexual ya desaparezca porque ya no tengamos por lo que luchar, pero desgraciadamente con la involución que estamos sufriendo tenemos que seguir luchando para que esas mentalidades tan retrógradas y de extrema derecha no nos aniquilen, no nos machaquen y no nos vuelvan otra vez al armario. Entonces todavía tenemos mucha lucha por delante.
¿Carla?
Lo dicho, Cristina, es una utopía, en el sentido mismo de que posiblemente no lo vamos a ver, pero sobre todo porque cuando creíamos que habíamos conseguido la meca y el horizonte de tantas cosas, como lo fue con el matrimonio igualitario en el año 2005, la propia ley de identidad de género, que para ese momento era lo más avanzado del mundo, que luego, debido precisamente a la patologización, hubo que hacer otra y además, en este caso, de forma integral, hay otra cosa por medio, que pensábamos allí que teníamos que exportar derechos humanos a otros países hispanohablantes o anglosajones, que sí, que lo hemos hecho y está muy bien, pero es que el presente nos dice que somos capaces de evolucionar dentro de nuestra propia evolución. Es que ahora no solamente tenemos que seguir trabajando en la concienciación de la que hemos hablado, en la visibilización, en la igualdad, es que ahora encima tenemos que defender con uñas y dientes aquello que tanto esfuerzo nos ha costado y que nadie nos ha regalado absolutamente nada. Y lo siento, lo vuelvo a repetir, o sea, en más de 40 y tantos años de democracia, por primera vez se ha recortado en derechos civiles que habíamos conseguido en esta democracia, y ha sido en la Comunidad de Madrid. Y eso solo es la punta del iceberg de lo que puede venir, que en realidad nunca se fueron. Siempre estuvieron ahí, agazapaditos y agazapaditas en las esquinas, esperando el momento propicio para volvernos a retrotraer al pasado. Tenemos Polonia con pueblos free LGTBI. O sea, esto es terrorífico. Un país, una nación que sufrió lo que sufrió con el holocausto nazi, con el exterminio y con la persecución, precisamente que había pueblos free de judíos, ahora resulta de que están haciendo pueblos free LGTBI, Polonia, Hungría, y aquí, claro, con tal de cazar el voto, hemos visto como la derecha convencional se ha contagiado de la extrema derecha y compiten a ver quién es el más, digamos, radical, y quién es el más transfobo, quién es el más homófobo, quién es el más xenófobo, y en donde los menores extranjeros acompañados han pasado a llamarlos despectivamente MENA, los han desposeído de su alma de seres humanos. O sea, tenemos el presente que nos dice que somos capaces de evolucionar. Por lo tanto, desgraciadamente, trabajo hay para rato.
Gracias por vuestras respuestas. Que, por cierto, animo a todo el mundo que nos escucha a que nos mande sus preguntas por audio. En la comunidad de WhatsApp ponemos quiénes son las personas invitadas con antelación. Tenéis el enlace a esta comunidad en la descripción del podcast de la plataforma desde la que nos estás escuchando. Pues al hilo de lo que comentabas, yo creo que, bueno, creo, ¿no? Es algo obvio que está muy bien que figuras como vosotras no hayan guerreado tanto, pero es verdad que las nuevas generaciones, los chavales jóvenes, tienen que seguir. Es decir, por un relevo generacional, desgraciadamente, tienen que seguir. Entonces, para cerrar ya la charla, sí que me gustaría que hicieseis una reflexión cada una sobre cómo veis a los jóvenes, a las personas jóvenes, respecto al asociacionismo, respecto al activismo. ¿Creéis que están más implicados, que están menos, que se implican de otra manera?
Yo creo que sí. Tenemos unas nuevas generaciones muy implicadas, muy diversas y que luchan por sus derechos, se tiran a las calles, ayudan a sus compañeros, a las personas más veteranas, como puede ser yo y Carla, y la verdad es que nos espera un futuro lleno de lucha y de activismo. En principio, todas las personas jóvenes que vienen a Transsexualia, sobre todo pues, personas españolas, pues tienen muchas ganas de luchar por sus derechos, de salir a las calles, de manifestarse. Incluso sus padres también vienen a las asociaciones para que sus hijos tengan una plena inclusión y no sufran discriminación. Así que yo creo que nos espera un futuro muy bueno de cara a las nuevas generaciones, sobre todo de personas españolas, claro.
Sí, absolutamente, absolutamente. Hay las nuevas generaciones, hay una herramienta ahora para bien y para mal, porque bueno, Twitter ya sabemos que es la puerta del infierno, pero también hay visibilidad en lo que es en las redes sociales, y por lo tanto también provoca un efecto contagio de concienciación y de activismo, y se puede ser activista de muchas de las maneras, para bien y para mal, porque también, o sea, la ultraderecha ha avanzado en muchos sitios también con gente joven. No nos vamos a engañar, ni vamos a taparnos los ojos, ni a ponernos una venda, como que eso no existe, porque eso también existe. Pero en contracompensación, es verdad que también existe una nueva generación de personas concienciadas, digamos, con la realidad y con los derechos del colectivo LGTBI y sin ser LGTBI. O sea, esto ha llegado, digamos, a mucho más allá de lo que es nuestra propia sigla.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Y si os ha gustado, compartidlo con vuestras amigas, amigos, familiares. También nos encantaría que nos siguieseis en nuestras redes sociales. Somos Inicia, con dos N's. Somos una asociación y este pequeño gesto nos ayuda a seguir avanzando. Hasta el próximo episodio. Escucha desde Chamberí es un podcast producido por la Asociación Inicia con la colaboración de personas voluntarias. Las opiniones expresadas por las personas invitadas a este podcast no necesariamente son las de la Asociación Inicia.